pocos crímenes más espantosos que el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes. La Defensoría del Pueblo ha hecho un trabajo muy serio, muy juicioso en ese frente y ha entregado un informe sobre la situación del reclutamiento de menores en lo que va ocurrido de este año, en lo que va transcurrido de este año, y es en verdad escalofriante. Gracias, doctora Iris Marín, Defensora del Pueblo, por estar con nosotros esta mañana.
Hola, Juan, buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
¿Qué hallazgos deja esta investigación y qué conclusiones trae este informe, señora defensora?
Bueno, este informe pues es el que sacamos el corte mensual sobre el tema de reclutamiento. Nada nuevo, tristemente tengo que decir, las cifras de reclutamiento del año pasado siguen creciendo en cuanto podemos verificar nuevos casos que se produjeron el año pasado, pero pues que recién ahora tenemos noticia. Ya tenemos para el año pasado pues más de 560 casos comprobados. Sigue siendo el Cauca el departamento del país con mayor cantidad de casos, es digamos destacado negativamente en este aspecto. La mayoría de casos también siguen siendo de niños, niñas y adolescentes que son indígenas, y esta prevalencia pues en el Cauca muestra esta situación, pero también vemos que otras zonas del país siguen presentando altos niveles de reclutamiento. Por ejemplo, tenemos norte de Santander, Antioquia, entre otros departamentos. Igualmente también estamos viendo pues que según los reportes los mayores responsables de los casos que tenemos verificados son las disidencias de las antiguas FARC. Pero también quiero decir, y como lo he repetido en muchas ocasiones, que este registro mayor de estos casos no necesariamente indica que otros grupos no lo estén haciendo, porque vemos que otros grupos tienen unos métodos, por decirlo de alguna manera, que hacen que se invisibilice más el fenómeno. Pero por ejemplo, el Clan del Golfo, que tiene un registro más bajo, también vemos que tiene centros de reclutamiento y de entrenamiento en varias partes del país con unas dinámicas distintas. Entonces este es digamos como el panorama general.
Claro. Defensora, muy buenos días. Mire, ustedes hablan de que claro, son forzosos todos, pues son menores de edad, seguramente no pueden tomar unas decisiones frente a ser parte de las filas de todos estos grupos guerrilleros y bandas criminales, pero también a veces hay estos muchachos y muchachas huyendo de hogares disfuncionales, de abusos, de maltratos, de falta de oportunidades, de la pobreza misma.
Sí, claro que sí. Eso, digamos, el tema del reclutamiento, la prevención del reclutamiento, está fuertemente asociada a la falta de entornos protectores. ¿Qué son los entornos protectores? Pues, como lo indica su nombre, un ambiente en el que los niños y las niñas crezcan, en que tengan protección a sus derechos, a la educación, una familia que esté pendiente de ellos, que les dé apoyo, que les dé, pues, digamos, todo lo que necesitan para continuar un proyecto de vida sano. Cuando esto no se presenta por diferentes circunstancias asociadas no solo a la pobreza, sino también a la violencia intrafamiliar o a la violencia del ambiente, pues se generan estas situaciones. También hay que decir que una de las dinámicas que estamos viendo de reclutamiento está relacionada con la fuerte presencia de grupos armados en ciertas zonas del país que se naturaliza. Entonces, los chicos y las chicas crecen con hombres armados en la comunidad, que digamos no hay como una diferencia clara entre quién es el Estado y quién es el grupo armado, y esto genera pues también una como una afiliación a estos grupos.
Defensora, llegó seguramente el momento en el que el país deba hablar de la legislación sobre los delitos que cometen los menores de edad, es decir, una manera de protegerlos a ellos para evitar que los instrumentalicen, los recluten o los conviertan en sicarios, como lo que acabamos de ver con el caso de Miguel Uribe, ¿no sería hacer una legislación más fuerte que impida que los usen a ellos, porque hoy las penas son muy bajas?
Pues mire, yo realmente no creo que el tema sea de subir las penas, sino más bien de trabajar en una protección y una prevención integral. Muchas veces se ha dado ese debate y, digamos, se piensa que si se les trata directamente como adultos en cuanto a su responsabilidad penal, pues los mayores que los usan pues van a dejar de hacerlo. Sí. No estoy tan segura de que eso vaya a ocurrir, porque además ellos los usan no solo por las bajas, digamos, porque están en marco de justicia penal restaurativa, sino también los usan porque son más instrumentalizables por su edad. Entonces no creo que ese vaya a ser como la fórmula que necesariamente vaya a impedir que eso siga ocurriendo.
Defensora, pero el fin por el cual reclutan los niños no es el mismo por el cual reclutan las niñas. Los niños seguramente van a la guerra, a las armas. ¿Y las niñas, cuál es el motivo de reclutamiento?
Sí, ahí gracias por la pregunta, porque efectivamente, bueno, primero hay que decir que el reclutamiento de niñas y adolescentes mujeres es cada vez mayor, y ellas pues además de que son usadas para funciones, por ejemplo, como de campaneras o más de uso, de apoyo, digamos, a las labores del grupo, también son usadas para temas sexuales y también para esclavitud doméstica, es decir, para labores de cocina y este tipo de cosas. Obviamente los roles de género que prevalecen en nuestra sociedad pues son llevadas también al grupo armado y las funciones para las cuales las reclutan.
En esta línea, doctora Marín, usted en su toma de posesión anunció una prioridad contra la discriminación de las mujeres. ¿Cómo se ha avanzado en esta dirección? ¿Han avanzado, aunque solo sea un paso?
Mire, es una lucha bien difícil, la verdad. Por ejemplo, nosotros hemos emprendido una campaña por paridad en las altas cortes, y la verdad, el balance de este año es bastante agridulce, por no decir que negativo. Logramos algo histórico que hay que resaltar de la Corte Suprema de Justicia, y es que tenía que hacer una terna para reemplazar una magistrada de la Corte Constitucional, y por primera vez en la historia la Corte Suprema de Justicia formuló una terna solo de mujeres, que obviamente dio lugar a la elección de una mujer. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia este año ha elegido 3 plazas para su, pues digamos, para su propia Corte Suprema, porque ellos eligen a sus miembros, y ha elegido únicamente hombres, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia es la alta corte con menor participación de mujeres. El porcentaje total de mujeres en las altas cortes este año se ha reducido a pesar de nuestra campaña.
8 de la mañana, 23 minutos. Le agradecemos a la defensora del pueblo que haya estado con nosotros y le agradecemos que ayude a levantar todas las alertas para que las entidades tomen cartas, acción para evitar este que es un crimen de lesa humanidad, que es un crimen que no puede prescribir. Aquí vemos responsables de crímenes de lesa humanidad orondos campeando por el país como si eso fuera simplemente una infracción de policía. Señora defensora, muchas gracias por la investigación y por el informe y por estar con nosotros esta mañana.
Muchas gracias siempre a ustedes. Un buen día.